mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy nos topamos con un dato que vuelve a evidenciar la delicada situación que vive el mercado inmobiliario en nuestro territorio. Cae la compra-venta de vivienda, más de un 21% de un año a otro. Son datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE, y que se detienen en el pasado mes de mayo. Si todo ello lo trasladamos ahora al alquiler, la tendencia es parecida. ¿El motivo principal? Pues los precios. Y eso, lógicamente, trae consecuencias. La gente no puede acceder, lógicamente, ni a comprar un piso, ni muchísimo menos, tal como está el panorama, a esos alquileres de precios desorbitados. También cerca de un 20% ha caído. Eso es, o mejor, ha subido. Eso es lo que ha subido el precio medio. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes esta edición de Mediodía. En nada te damos los datos y los testimonios de un mercado inmobiliario que tiene una tendencia complicada para hacerle frente y para buscar vivienda.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Imagínate lo que supone afrontar el adquirir una vivienda o el obtener un lugar donde vivir, vamos a ser un poquito más exactos, bien sea a través del alquiler o a través de la compra, sobre todo si eres joven. No te digo ya si estás buscando una vivienda para simplemente para estudiar, iniciar tu carrera profesional y luego ya veremos cuando necesites independizarte. La situación es grave, así nos lo cuenta, así habla Carlos Peiró, que es propietario de una inmobiliaria en Valencia y que, especialmente inmersos en el verano, nos habla de oferta y de demanda.
Eso está provocando que hay una demanda muy superior a la oferta de habitaciones que existen en Valencia. Además, se están generando residencias, se van generando residencias para generar una oferta un poco más adecuada a los perfiles que demandan los estudiantes, pero claro, la demanda ha crecido muchísimo más rápido que la oferta. Entonces, eso está provocando que los precios suban.
Un piso de 90 metros para compartir en torno a los 1.600 euros al mes. A partir de ahí, bueno, pues eso, lógicamente uno no puede, tiene que buscarse compañeros. La situación de cara al próximo curso es complicada para muchos. Los precios son los que son y no parece que vayan a bajar.
Según se vaya acercando el momento y la demanda vaya subiendo, la gente o aceptará un mayor precio por unas habitaciones que sean dignas o empezarán los pobres a alquilar temporalmente algo pues que no es lo ideal que ellos estaban buscando o bueno, pues tendrán que buscar otras alternativas como compartir incluso la habitación. Es decir, el problema que estamos teniendo es grave no solo para los estudiantes, sino para toda la población, porque el concepto de vivienda digna, cuando no hay vivienda para todo el mundo que la demanda, entonces se pone en peligro.
Te puede pasar que vas a una inmobiliaria o a varias y no encuentras nada que te acople. Te puedes apuntar una especie de lista de espera, pero no parece lo más recomendable, porque claro, los cursos llevan su marcha y empiezan todos a la vez. Podríamos decir que si quieres un piso, es mejor que pases a la acción.
Las inmobiliarias realmente no tienen una lista de espera de estudiantes para ir asignándoles, sino que los estudiantes tienen que, sobre todo cuando sea cercana a la fecha en la que tienen que alquilar, es decir, menos de un mes, es cuando tienen que ponerse en movimiento para buscar un piso, una habitación en algún piso. Entonces, después también existe la posibilidad de irse a residencias de estudiantes y ponerse en lista de espera. Ahí sí pueden ponerse en lista de espera. Pero realmente cuando un particular quiere colocar su vivienda en el mercado, se lo da una agencia, en cuestión de horas la vivienda está alquilada.
El problema de la oferta puede amortiguarse con la voluntad de algunos propietarios. Ante problemas como la ocupación, la opción de jóvenes estudiantes como inquilinos.
Una de las alternativas que está la gente eligiendo, que la gente que tiene, los propietarios que tienen viviendas en alquiler, es dirigirla a alquiler por habitaciones para estudiantes. Pero aún así, la oferta sigue siendo insuficiente.
El escenario está lejos de ser el ideal, pero hay alternativas, tal y como explica Peiró, un mercado que, pensando en los estudiantes, tiende a la especialización, a ofrecer alternativas más específicas para estos, para los estudiantes.
Ahora mismo también existen empresas que digitalmente se han desarrollado para poder encontrar y se han focalizado específicamente en el alquiler para habitaciones. Entonces hay muchas startups de gente joven que ha lanzado, que esto donde son portales en los que tú puedes, y además es fácil de encontrar, porque si tú tecleas en Google alquiler habitaciones Valencia, te van a salir varias plataformas digitales en las que vas a tener ahí pues la oferta rotando.
Pues así está el panorama. Estas son las cifras, estos son los datos, son las realidades de un mercado inmobiliario que, como te estamos explicando, dibuja un escenario francamente complicado. Pues así está el panorama en el mercado inmobiliario de alquiler. Y la verdad es que si esto está así complicado, imaginaos cómo puede ser también para los estudiantes. Así que vamos con el siguiente testimonio, que es el de Rafaela, que tiene 20 años, es de Ecuador y estudia aquí en Valencia Periodismo y Ciencias Políticas en la Universidad Cardenal Herrera, CEU, en el campus de Moncada. Estaba en una residencia en el centro de la ciudad, en el centro de Valencia, por la que pagaba 830 euros al mes. Así que optó por alquilarse un piso con más gente, un piso compartido, y bueno, encontró, la verdad, que un precio muy, muy asequible, entre comillas, 700 euros por un pisito en Moncada de dos habitaciones. Pero claro, para una sola persona hacer frente a ese gasto, una chica además de 20 años que todavía no ha arrancado a trabajar, su carrera profesional, bueno, pues se le resulta bastante complicado. Vamos a hablar con ella, que nos cuente un poco cómo es este mundo del alquiler estudiantil. Rafaela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, Rafaela, cuéntanos, ¿cómo es esto de llegar aquí a Valencia? Primero una residencia y luego decidir, bueno, pues buscar un piso de alquiler. ¿Cómo fueron esos pasos?
Bueno, pues al principio yo opté por una residencia porque era lo más cómodo y siendo extranjera creo que me parecía lo más factible en un primer año en el que te estás adaptando. Sin embargo, ya después es verdad que... es un poco más caro, entonces decidí optar por un piso en Moncada.
Uh-huh. ¿Y te fue complicado encontrar vivienda? Porque allí los pisos de estudiantes, lógicamente, están muy solicitados y están en torno a los más baratos, 800 y, o 1000 y pico, ¿no? Son los pisos para compartir. Tú tuviste suerte, ¿no? Ahí.
Sí, sí tuve suerte porque la verdad sí tuve algunos. Estuve buscando, yo creo que alrededor de unos 2 meses y medio, 3. Uh-huh. Hasta que encontramos este piso. Uh-huh. Pero sí estuvo un poco complicado.
¿Esa fue tu primera opción siempre, Moncada? ¿También miraste en Valencia?
Sí, sí. No miré en Valencia porque yo quería Moncada por lo que está cerca de mi universidad.
Uh-huh. Para ahorrarte transportes y demás, ¿no? Y la facilidad de llegar a la uni, ¿no?
Sí, uh-huh. También.
Uh-huh. Ahora mismo estás en un piso que, bueno, compartías hasta hace nada y buscas de nuevo compañero o compañera, ¿no?
Sí, otra vez, ajá.
Uh-huh.
Estoy buscando.
Si no es así, para una persona como tú, de tu edad, supongo, no sé, ¿cómo será esto de afrontar un gasto tan grande para ti sola?
No, yo creo que no podría. O sea, tendría que buscar otra opción o ver si es que hay alguien que yo conozca que tenga una habitación libre, porque si no es imposible.
Claro. ¿Cuánto se paga, cuánto se pide, mejor dicho, por habitaciones en pisos compartidos?
Por habitación,
sí.
Yo creo que es alrededor de los 300 y 400 euros.
Uh-huh. Depende del tamaño del piso, puede ser más rentable, ¿no? Buscarse un piso grande que tenga 4 inquilinos, digamos, ¿no? Y entre todos pagar los 1000 y pico que pueda subir, ¿no?
Sí, exactamente.
Uh-huh. ¿Cómo resulta el trato de las inmobiliarias con los estudiantes, Rafaela?
Bueno, ahí es un poco más complicado también porque de lo que yo tuve la experiencia, yo les contactaba a las inmobiliarias por mensaje o por Idealista y también trataba de llamar, pero muchas no me cogían el teléfono.
Uh-huh.
Y tampoco me respondían algunos los mensajes. Entonces era mucho más fácil como que contactarte directa y si es que ellos te respondían, ahí ya podrías ir a ver el piso. Pero había algunas que... mandé que estaba interesada.
¿Sí?
Y algunos no me respondieron. Entonces hacía muchísimo más complicado buscar piso.
Vamos, que tienen tanta demanda que no tienen mucha prisa, ¿no?, en responder los mensajes que puedan recibir, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y una vez que lo conseguiste, contrataste con ellos, ¿te pidieron muchas garantías, muchos avales o directamente una gestión que se hace rápida si llevas, lógicamente, el dinero por delante?
Fue relativamente fácil. O sea, ya una vez que ya yo contacté con, por ejemplo, en mi caso, con el inquilino, ya hicimos todos los trámites y firmamos el contrato y di la garantía. O sea, di el primer mes de
fianza, ¿no?
De fianza y de ahí ya le pagué a la inmobiliaria.
Un mes de fianza para el propietario y luego también el dinero que cobra la inmobiliaria, ¿no? Que depende de quién sea, cobran o un mes también o medio mes, ¿no?
Sí, había pisos que yo vi que, de hecho, te pedían 2 meses de fianza, uh-huh, más lo que te toca pagar a la inmobiliaria. Y eso, claro, es mucho dinero para dar de golpe.
Sí, sí. Claro, es el mes de alquiler del piso, la fianza, la inmobiliaria, al final son 3 o 4 plazos de golpe que para ti suponían en torno a 1.500 euros, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y actualmente, ¿cuál es tu principal problema con el piso de alquiler? ¿Que es complicado encontrar un compañero o compañera que quiera pagar ese dinero que tú le pides? Que de momento no es mucho, es la mitad de 700 euros, por tanto 350.
Sí. Yo creo que a veces es complicado y también he visto que hay, por ejemplo, muchas personas que quieren también vivir más en la ciudad. Uh-huh. Entonces, eso también complica un poco las cosas. Pero sí, eso creo que es ahorita el mayor problema, encontrar a alguien.
En general, ¿cómo es la relación entre estudiantes cuando uno nuevo llega para incorporarse a un piso? Porque vas a convivir con alguien que a priori no conoces de nada, ¿no?
Bueno, en mi caso yo sí conocí a la chica con la que vivo porque es mi amiga y nos mudamos pensando en las dos. Uh-huh. Pero claro, yo sé gente que se muda y vive con gente que nunca ha visto y a veces funciona y a veces no.
Claro. Entre las opciones que encontráis disponibles, bueno, pues no son demasiadas, pero por ser estudiantes, no sé, ¿os ponen más obstáculos? ¿Cómo estás viendo tú este proceso de encontrar piso, aparte, en esta época del año, en verano, para asegurarte de tener alojamiento cuando empiece el curso?
Bueno, a ver, no es tan complicado. Yo creo que hasta que de verdad te metes en Idealista y empiezas a ver que de verdad sí es difícil contactar a la inmobiliaria, pero sí es un poco complicado. Yo creo que sí es bastante difícil.
Claro. Bueno, y de aquí a que acabes la carrera, no sé, ¿cabe la posibilidad de que te plantees nuevas opciones, de nuevo volver a una residencia? Si el precio de los alquileres sigue subiendo, ¿te va a compensar más? ¿O tienes claro que para ti la mejor opción es un piso?
Yo creo que para mí la mejor opción es un piso, pero porque las residencias sí son muchísimo más caras.
Uh-huh. En general, este precio que hemos dicho al principio de la residencia, 830 euros, ¿está dentro de la media? ¿Las hay mucho más caras, algunas más baratas?
A mí me pareció que esta residencia, para la ubicación en la que estaba y todos los servicios que ofrecía, era bastante buena y estaba tenía un precio bastante asequible, porque averigüé en otra y eran mucho más caras, y además que yo en esta tenía mi propia habitación y mi propio baño. Y en muchas te toca compartir o habitación o baño.
Claro. Bueno, claro, es un precio asequible. Si tenemos en cuenta que el salario mínimo interprofesional está ahora en 1.100 euros,
claro.
Es un porcentaje importante, ¿no? Y me imagino que tú, de momento, salario, puesto que eres estudiante, no tienes, ¿no?
Claro, no, por eso solo fue, o sea, yo opté solo por ir un año y no más.
Claro. Pues Rafaela, mucha suerte con la búsqueda de esa nueva compañera de piso, esa nueva estudiante que vas a incorporar a vivir contigo, y que vaya todo fenomenal en el alojamiento y en general en la carrera, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias a ti también.
Gracias, Rafaela.
Hasta luego.
El tiempo nos deja un cielo poco nuboso o despejado, tan solo intervalos de nubosidad baja y brumas y bancos de niebla esta mañana en el litoral. Las temperaturas mínimas en ligero descenso en el litoral central y sin cambios en el resto. Las máximas en ascenso, alcanzándose valores significativamente elevados, especialmente en la mitad sur. El viento flojo de componente este en el litoral y oeste en el interior, con intervalos de intensidad moderada por la tarde. y algunas cifras muy destacables. Las mínimas en torno a los 21-22 grados y las máximas, atención, en Gandía de máxima 36, en Ontinyent de 41, en Requena de 35 y en Valencia de 33. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 30 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El lunes 15 de julio en el Vélez Events, quinta entrega de los premios GastroCope. Un reconocimiento a los profesionales y los productos relacionados con la gastronomía y el turismo. Colaboran Milar Electrodomésticos, Tu Arrocero, Paellas a Domicilio en Valencia y alrededores, Macro, Aldino Home, Viste Tu Hogar, Vitaldin.
Centro Comercial Parque Albán Burjassot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjassot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjassot.
Prepárate para un Torrent de Festes del 24 al 31 de julio. Este año Torrent vibra con un festival único en Park Central. Música en directo, tributo a Queen, ABBA, actividades infantiles, musicales y mucho más. Y no te pierdas sus moros y cristianos. Este mes de julio, la fiesta se vive en Torrent, Ayuntamiento de Torrent.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues ayer en ese día glorioso para España en el tema futbolístico, con la final ganada y con ese trofeo conseguido de la Eurocopa, no todo fue perfecto, para muchos aficionados que tenían la ilusión de acudir hasta Berlín, ir a ese estadio majestuoso y ver a España en directo, y vieron cómo su vuelo se cancelaba. Por tanto, se quedaban sin opción de poder ver esa final en vivo y en directo, en persona, vaya. Tengo al teléfono a Sergio Berenguer, que es un joven que se quedó, pues eso, con las ganas de ir a Berlín y con los billetes en la mano. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Un saludo y bueno, la verdad es que entiendo vuestro disgusto, aunque al final, bueno, me imagino que lo pudieseis compensar, ¿no? Con viviendo la final en otro sitio, ¿no?
Sí, al final, pues, los amigos que no pudimos ir a Berlín, pues, lo vimos todos en casa de uno de ellos. Y después nos fuimos a la Plaza de Ayuntamiento de Valencia y la verdad es que nos lo pasamos bien.
Bueno, oye, cuéntanos, ¿cuándo decidisteis comprar esos billetes para ir a la final en Berlín?
Pues la verdad es que yo durante todo el año tenía muchas ganas de ir a la Eurocopa y pues es algo que hemos estado organizando un poco durante el año, pero nunca llegamos a comprar vuelos. Y nada, pues cuando le ganamos a Georgia, el grupo de amigos dijimos, oye, vamos a cogernos los vuelos. Y nos los cogimos el 3 de julio.
¿Sí?
Y dijimos, todo al rojo. Nos la jugamos, si llega a España, perfecto, si no, pues un fin de semana en Berlín a pasarlo bien.
Muy bien, o sea que el plan estaba muy bien organizado, todo perfecto, pero lamentablemente en el día de ayer os quedéis con las ganas, claro.
Exacto, llegamos, bueno, yo ya estaba durmiendo y empiezo a recibir llamadas de dos de mis amigos. Y digo, bueno, será alguna cosa que me quieren decir, así que lo dejé estar. Pero no pararon de insistir, les cogí el teléfono y me dijeron, Sergio, tío, que mañana no te vas a Berlín. Porque a la 1:20 nos enviaron un SMS de la compañía de que se cancelaba el vuelo.
¡Ostras, qué disgusto! Claro, y con las entradas de la final también compradas.
Bueno, eso lo gestionó un amigo. Yo la verdad es que no sé exactamente cómo lo hizo.
¿Sí?
Me dijo que las pilló. Y que nada más nos cancelaron el vuelo, se las dio a unos amigos suyos que sí que habían llegado.
Ah, qué bien. Bueno, al menos se pudieron aprovechar las entradas para entrar en el estadio. Oye, ¿y qué explicación os dio la compañía? No sé, ¿os van a indemnizar? ¿Os van a devolver el dinero? ¿Alguna solución?
Pues, ahí, para empezar, llegamos al aeropuerto y lo único que nos dijeron fue que nada, que eran los chicos que estaban ahí, que eran intermediarios y que ellos no podían hacer nada, que solo podían lo único que nos podían decir era que las cosas, o sea, lo que pone en la web de EasyJet, que es, pues eso, que te pueden devolver el dinero, que te pueden cambiar el vuelo.
Sí.
Y poco más, no nos dieron soluciones. O sea, les pedimos que si nos podían reubicar en algún sitio, en algún vuelo, lo que sea, y nada. Y los de EasyJet ni se presentaron, que esa es la compañía con la que volábamos.
Claro, o sea, que se compraron a través de un intermediario, que eran estos chicos, que ellos sí que dieron la cara, por lo que entiendo, pero la compañía ni, vamos, ni se le vio, ni apareció, ni nada, ¿no?
No, no, ni se le espera todavía, yo creo.
Bueno, el dinero sí que se lo devolverían, ¿no?
Pues el dinero, ayer fuimos a preguntar y en principio se supone que nos pueden devolver hasta 250 euros, pero el problema es que los vuelos de vuelta son con otra compañía y el Airbnb pues lo compramos barato.
Ostras.
Para, pues, o sea, que no nos devuelven nada el Airbnb, así que ya veremos.
¿Y la otra compañía tampoco se pudo cancelar esa vuelta, no, o qué?
A ver, mi madre es abogada y se empieza a leer ya las reclamaciones.
Las condiciones.
Sí, nos ha pedido los recibos de los vuelos, del Airbnb, a ver qué hace, pero la verdad es que yo lo único que tengo fe es que nos devuelvan el dinero del viaje de ida, la verdad.
Por lo menos eso, ¿no? Algo sí, es algo.
Sí, algo es algo.
Bueno, entiendo que os recompusisteis del disgusto, al margen del dinero y todo, que ya veremos cómo se soluciona, y pese al mal trago, dijiste, bueno, esto hay que vivirlo con la mayor ilusión posible, y el plan se rehizo, como acabas de explicar, ¿no? En casa de un amigo.
Sí, exacto. Fuimos a casa de un amigo, lo vimos con los amigos de siempre de la organización. ¿Ah? Y después nos fuimos a la plaza de ayuntamiento. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien.
Compensó por lo menos, ¿no? Poderlo vivir aquí en Valencia con el resto de aficionados.
Sí, yo creo que al final, ante este tipo de cosas que no dependen de ti en la vida, pues tienes que reaccionar, pues,
claro,
con la mayor espontaneidad y alegría posible. Así que pues lo pasamos muy bien, la verdad.
Bueno, no, esto estuvo fenomenal, la verdad que sí. Cada uno en su casa y con su ambiente particular, fue una noche memorable. Oye, una cosa importante es que tenéis muy buen ojo, ¿eh? Para ver cómo se van a desarrollar los acontecimientos, apostando porque España iba a llegar a la final, ¿eh?
No, totalmente. O sea, la verdad es que ya al principio del torneo, lo último que pensaba es que España iba a ganar, porque, o sea, veías las otras selecciones y pues solo pensando en los nombres, en, pues yo qué sé, Francia, Mbappé, Tchouaméni, Camavinga, pues dices, hombre, ¿cómo le vamos a ganar a Francia? A Inglaterra, que es el equipo más valorado de toda la Eurocopa. Y nada, llega a España con un juego asombroso y nos lleva a ganar el torneo.
Ah, bueno, muy bien, francamente bien. Oye, no te he preguntado, ¿habéis viajado a algún otro partido de la Eurocopa o esta era la única opción que barajabais?
Nada, era la única opción. Yo al principio sí, o sea, antes de empezar el torneo sí que pensaba en ir a uno, pero entre las recuperaciones y trabajos que me han surgido durante este mes, pues la verdad es que era la única opción.
Bueno, pues como eres joven, veo que eres estudiante, seguro que tenemos más opciones de más títulos y tú más oportunidades de viajar allá donde se celebre, así que no perdamos la esperanza, ¿eh, Sergio?
Totalmente, totalmente. Ya estamos viendo para dentro de dos años Estados Unidos.
Ah, muy bien. Bueno, siempre están ahí las Olimpiadas, lo mismo, ¿eh? París cae muy cerquita.
Pues no lo había pensado. Sé que tengo un amigo que le tocó un sorteo y va a ir. Ya,
vale.
Y ya veremos cómo se lo pasa.
Bueno, compra las entradas, compra los billetes por alguna otra fórmula un poco más fiable, ¿eh? No a través de intermediarios y a lo mejor no por esas compañías tan baraticas que dan menos garantías, ¿eh?
Ya, bueno, era lo único que había, lo único que quedaba hace 12 días.
Muy bien, Sergio, pues nada, oye, al margen del disgusto, gracias por atender la llamada de COPE Valencia y disfruta de este éxito, como hacemos todos, de nuestra roja, y a seguir apoyándonos en cada competición. Un fuerte abrazo, Sergio.
Perfecto, gracias, Carlos.
Un abrazo. Pues sí. entre tantas cosas curiosas que nos ha dejado esta Eurocopa y la fe que teníamos los aficionados de que España consiguiera ese título, hay uno que nos ha llamado la atención muy, muy divertida, y es el propietario de un bar en Puzol que, bueno, pues en un arranque de hispanidad pintó la fachada completa de su bar, bueno, de la finca completa de la Rojigualda, bueno, pues para ambientarse a sí mismo y a todo aquel que pasará por esa calle animando a la Roja. Se llama David Sevilla y su bar es Bendito Bar. Y por cierto, bendito nombre. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, entiendo que estás un poquito afónico con la celebración de ayer, ¿no, David?
Sí, me quedas. Ahora ya estoy recuperando, pero estoy sin voz.
Oye, ¿cómo se te ocurrió pintar la fachada de tu bar con la bandera de España?
Bueno, pues se me ocurrió porque es que no había otra. Para mí no había otra. Entonces se me ocurrió, pues eso, cuando le ganamos a Francia, creo que fue, sí, a Francia se me enchufó la locura para pintar y dar el apoyo y que todo el pueblo pues viniera a ver el fútbol aquí también.
Muy bien. Bueno, tú tienes el bar en una finca pequeña, que es planta baja y primer piso, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, sí.
Y, bueno, tú tienes el local de abajo. Arriba, no sé si vives tú, ¿vive algún vecino?
Sí, arriba de la dueña.
Ah.
Y yo trabajo abajo. O sea, yo tengo el negocio, pero la finca el piso es del mismo
dueño.
De la misma. Pero es la finca entera, sí, de la misma propietaria.
Y la propietaria no sabía nada, tú lo pintaste por tu cuenta.
No, yo la pinté
sin pedir permiso.
Sin pedir permiso, sí, la verdad es que me la jugué un poco, pues. Pero bueno, tampoco pienso que era para que pasara nada, pero bueno.
Oye, ¿cómo fue su reacción cuando vio la fachada toda pintada amarillo y rojo?
Uy, pues se sorprendió bastante, pues eso también, pues bueno, alucinó, la verdad.
¿Pero cómo se lo tomó?
Bueno, se lo tomó un poquito, pues eso, que tenía que haber pedido permiso y que bueno, que la volviera a pintar otra vez, digo, hombre, por supuesto, pero bueno, ya pasa todo y ahora la vuelvo a pintar un poquito más. Mejor de lo que estaba y no pasa nada.
Muy bien, bueno, o sea que estaba quizás ya para darle una manita y aprovechaste, ¿no? Para hacerle este...
Bueno, yo me dedico a la pintura también y entonces a mí me cuesta un poquito menos y bueno.
Muy bien. Oye, ¿has tenido en tu vida en algún momento también ese tipo de arrebatos en otra ocasión?
Bueno, no lo sé, yo no creo. Bueno, sí, la verdad es que yo tengo un poquito de locura, pero bueno.
Eres impulsivo, ¿no?
Según qué momento, pues eso.
Muy bien. Oye, me han dicho también que tenías tanta fe en que España iba a ganar que hasta sí, hiciste tu propia porra y que acertaste, ¿eh?
Sí, muy... pero que hemos ganado. Que teníamos todos y ganas y esto de aquí se vivió de locura lo que pasó en este bar ayer en esta plaza. Pues fue una locura, la verdad.
Qué bien.
Todos teníamos fe y entre todos, pues eso, lo hemos conseguido. Tenemos un equipazo y bueno, ya ha demostrado, pues eso.
Quedan los mejores, ni más ni menos, efectivamente. Desde el minuto uno del primer partido hasta el partido final de la final.
Uh-huh.
Oye, bueno, entiendo que hoy el bar está cerrado, ¿no? Hoy estáis en descanso del personal, me imagino, ¿verdad, David?
Estamos descanso porque está todo por el aire, ¿vale? Está todo por el aire. Las 3 de la mañana que estuvimos, pues eso.
Claro, lo entiendo. Oye, ¿y cómo fue ayer la final en tu bar? Imagino que petado de gente, un ambientazo, ¿no?
Pero no cabía ni un alma. La verdad es que toda la gente súper feliz, toda la gente dando las gracias por este momento, que por la televisión que teníamos dentro, la pantalla gigante que el ayuntamiento puso, que fue, pues eso, entre los dos, pues la plaza y el bar. Se llenó a la gente disfrutando y fue un momento histórico, ¿vale? Vaya.
O sea, que había ambiente en el bar y en toda la plaza donde tienes tú el bar.
Sí, en el bar ahí enfrente hay una plaza donde hacen todos los conciertos. Y el ayuntamiento puso una pantalla gigante.
¡Ostras!
Entonces fue pues demasiado, fue pues todo el pueblo allí.
Bueno, tú dices que tenías mucha fe, ¿vale? De ahí la iniciativa de pintar la fachada. Pero cuando nos empatan, ahí el canguelo que nos entró a todos...
Con las manos en la cabeza. Pero bueno, aquí cuando se empató, cuando me metieron el gol, aquí todo el mundo animando a España. Yo soy español, todos votando. Y todo eso, la verdad es que cuando ya metieron el segundo, cuando metimos el segundo ya fue una explosión aquí. Entonces, siempre le hemos estado apoyando y siguiendo y eso ya lo voy valorando.
Claro. Oye, ¿no piensas que a lo mejor esta idea tuya ha podido traer suerte? ¿Que ha sido talismán?
Hombre, no lo sé. Puede ser, cada granito. Yo la verdad es que me considero un tío con mucha suerte. Soy un privilegiado de la vida y puede ser que le haya traído suerte. Ojalá hubiera sido yo también poniendo granito este, que todo el mundo se haya ilusionado por lo que he hecho y por venir aquí y todos con la roja.
La gente del pueblo estará contigo a tope, ¿no?
El pueblo está conmigo, madre mía. Bueno, por lo menos todos los que vinieron y todos los que me llevaban como zarandeándome.
Como si fueras tú Luis de la Fuente, ¿no?
Sí, exactamente.
Hombre, yo siempre creo una cosa, ¿eh? Cuando uno tiene fe absoluta en que algo va a ocurrir y como tú, se anticipan a los acontecimientos de esa manera, ¿alguna energía se mueve ahí? Yo que sí que creo en
yo
esto.
Yo creo que sí. Me dice, alguno que otro me dice que tengo un poco de don o algo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que toda la gente, el cariño que aquí les mando un abrazo y gracias a toda la gente que me apoya y que viene a este local y que lo siente. Que ha estado aquí desde el principio a fin y nada.
Y a disfrutar el éxito, disfrutar. Claro que sí. Bueno, pues oye, enhorabuena por el éxito, enhorabuena por la fiesta que ayer tuvisteis tanto en la plaza como en tu propio bar, ese bendito bar y esa bendita suerte que hemos tenido todos con este título. Ahora nada, a pintarla. Supongo que el color ya está previsto, ¿no? Blanco, sencillito, ¿no? Para futuras intervenciones, ¿no?
Sí, blanco roto ya está. Blanco. Me gustaría, porque hemos firmado todo. Ayer por la noche se cogí cuatro rotuladores y toda la gente joven y todos los que quisieron, pues firmamos toda la fachada. Por la parte de abajo está toda firmada de toda la gente que ha estado allí. Entonces, pues me gustaría ahora pues ponerle lo de campeones, tetra campeones. Y bueno, me gustaría que se quedara unos días más, pero bueno, ya veremos.
Bueno, al menos esa parte dejarla, ¿no? Y a lo mejor el resto redecorarla, bueno, pues...
Sí, igual la parte abajo la dejo un poco.
Muy bien.
Y porque sí, la verdad es que firmaron todos, me hicieron firmar yo hasta en el cuerpo de los chavales. Fírmame aquí, bendito.
¿Algún tatuaje saldrá de eso, seguramente?
Conmigo, que bien. Y yo con ellos.
Muy bien, pues nada, David Sevilla, enhorabuena por esta iniciativa, por la fiesta que le has proporcionado a tus vecinos de Puzol y a seguir disfrutando de este éxito. Gracias, fuerte abrazo, David. Ahora te a recuperarte, descansa.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Que sube la luz! Pues más ahorras tú. Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Este verano disfruta del enoturismo a pocos kilómetros de la playa. Entra en la web de Enoturismo Comunidad Valenciana y descubre escapadas singulares en las 3 provincias valencianas. Llénate de emociones en torno al vino con la Federación de Enoturismo de la Comunidad Valenciana. Colabora L'Exquisit Mediterrani, Actitud Mediterránea, Turisme Comunitat Valenciana.
El lunes 15 de julio en el Vélez Events, quinta entrega de los premios Gastrocope. Un reconocimiento a los profesionales y los productos relacionados con la gastronomía y el turismo. Colaboran Vicepresidencia Primera y Consellería de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, Fundació Visit València, Fotur, Federación Ocio Turismo Comunidad Valenciana, Gastrónoma, Feria Gastronómica del Mediterráneo, Vinos Denominación de Origen Valencia, Conostur.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos pudiendo disfrutar de conciertos magníficos con grandes artistas en Viveros, en esta gran Feria de Valencia 2024. Y vamos con el que va a cerrar este ciclo. Luego van a continuar los conciertos, ¿eh? Pero dentro de lo que es la feria, va a cerrar un grupo valenciano que tiene pues un gran predicamento en nuestra tierra, desde que hace cantidad de años arrancaran su trayectoria, con grandísimos éxitos, en un estilo muy, bueno, muy reconocible, y que ahora además está de promoción de un nuevo trabajo que vamos a tener también ocasión de comentar en breve. Hablamos de Revolver, un grupo, como digo, muy querido por estas tierras, lógicamente, que es su casa, pero también allá donde van, en todo el territorio nacional, cosechan grandes éxitos. Y son seguidores por miles de fans. Carlos Goñi, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, un placer.
Igualmente, siempre es un gusto charlar contigo. Además, no solamente porque estás de conciertos, sino porque además, bueno, pues no para el trabajo. Y ahora traes un nuevo álbum muy chulo, con canciones que todos conocemos, pero que has filtrado a través de tu propio estilo, de tu propia música, y que han, bueno, ha cogido un nuevo aire, ¿no?
Pues yo creo que se trataba de eso, porque para hacer una canción idéntica al que ya la he hecho,
claro,
bueno, mejor. Entonces, pues lo que sí que el asunto era que había un montón de canciones que me de repente me atacó la idea de hacerlas, porque me gustaban mucho desde hace mucho tiempo.
¿Sí?
Y pensé que era un buen momento de hacerlas ahora, o sea. Y las he hecho como si exactamente igual que si las hubiese escrito yo, o sea, ha sido un poco la idea.
Uh-huh. O sea que sí que le has dado ese carácter típico de Revolver, ¿no? Para considerarlas un poco más tuyas, ¿no?
Es como tener un hijo biológico y un hijo adoptado. Quieres exactamente igual y no hay diferencia. Y eso es lo que ocurre, porque las canciones al final no dejan de ser lo que son sentimientos, y es lo que te provoca, ¿no?
Uh-huh.
Tengo canciones que me parecen magistrales y bueno, pues me apetecía mucho hacerlas de repente y ya está. Y aparte es que fue una idea muy muy rápida, porque fíjate que empecé a preparar este disco a los tres meses de estar en la calle en disco nuevo anterior, que además había entrado número uno en ventas.
¿Sí?
La gira iba como un tiro, quiero decir, o sea, que no sé, aquello que dices, uy, 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 que nos acabamos de meter una piña, pues vamos a
hacer algo, ¿no? Ya, sí, entiendo.
No, lo que te da fue todo lo contrario, vamos, o sea, de hecho pensábamos seguir un año más de gira todavía con el Ipesa de la Euforia y dije, no, me apetece muchísimo grabar esto. Y
qué bien.
Y, o sea, estando de gira ya estaba con el disco preparado, previsto, y lo grabamos en dos semanas.
Qué maravilla.
Todo dicho.
Encontramos canciones de, bueno, pues de La Quinta Estación, de Pereza, de Amaral, de Extremo Duro, de La Habitación Roja, o de Jaime Urrutia, que también entre ellos son artistas que no tienen mucho que ver en cuanto a los estilos. Eso también dice bastante de tus gustos musicales, que son muy diversos y que abarcan un montón también, ¿no?, de estilos musicales.
Y te aseguro que esto es lo más cerca que están los estilos musicales que me gustan. O sea, porque tú fui poniendo filtros y filtros y filtros para que el disco fuese lo más homogéneo posible, pero...
¿Sí?
Pero si me hubiese dejado llevar por la primera lista, pues al fin.
Bueno, se llama...
Habría de todo, pero de todo absolutamente.
Sí, se llama playlist, quiere decir que también están en las listas que tú sueles escuchar para deleite tuyo, ¿no?
Es que parte de ahí.
Claro, claro.
O sea, de lo que parte es de eso. Yo, por ejemplo, soy muy fan, muchísimo de Jaime Urrutia. De Jaime Urrutia, yo tengo dos listas en Spotify, de mezclas que he hecho yo, que
sí,
de canciones de distintos discos, y pues tengo 20 canciones en cada una, ¿no? Porque es un hombre que tiene un saco de canciones y al que respeto profundamente.
Claro.
Por ejemplo, Azul, de Elefantes, a mí me parece una de las mejores canciones que se han escrito jamás en castellano. Pero de ahora y de siempre, y si me pongo estupendo, pues me atrevería a decir que es una de las mejores canciones que he oído nunca, y punto.
Qué maravilla.
En español, en inglés, me da igual. Pues la habitación de la canción de Indestructibles de Jorge, de La Habitación Roja, yo no sé si alguna vez alguien ha descrito con tantísimo talento lo que es comerte una que no venías. O sea, cuando la vida de repente te gasta esta broma que dice,
sí,
pues eso, que te levantas por la mañana y hace boom, y dices, joder, esto no me lo esperaba. Y que no te lo esperas y que te cambia la vida. Pues a mí me parece que Jorge describió eso en esa canción con un derrame de talento que no se puede pedir más. Claro, podría empezar con todos los temas, te podría dar una explicación de por qué están ahí.
Te entiendo perfectamente, ¿eh? Porque también tú como compositor vas un mucho de ese palo. Tú no compones canciones que no tengan un pozo, que no tengan un peso y que no cuenten una historia que a ti de verdad te llegue y que quieras compartir. Y también por ahí vas buscando también tus propios tendencias musicales, ¿no?
Pues me parece maravilloso que me digas esto porque eres la segunda persona que me lo dice. Y a los dos además que me lo has dicho respeto mucho, con lo cual Nata me dijo un poeta y me dijo, es curioso porque la lista que has dado, la lista de este disco no da puntada sin hilo, coño, y me dijo,
cierto,
estas canciones todas tienen una historia, digo, todas tienen su historia, digo, pues que yo sería incapaz de ponerme a cantar una canción que no tenga historia o que no me emocione, que no tenga un tronco muy, muy potente al que agarrarme, para mí sería absolutamente imposible.
Claro. Así llegan a la gente. Bueno, vamos a ver si te parece a centrarnos en el espectáculo del concierto del próximo día 23. Porque si hablabas de lo complicado que para ti ha sido hacer esta playlist, ¿eh?, con 11 temazos, con tantísimos como tendrías para elegir, ostras, para hacer un concierto, tú que además tienes ese estupendo repertorio, estamos un poco en las mismas, ¿no? ¿Qué coges, qué no coges, qué dejas fuera?
No, con los repertorios hace años que descubrí que no se trata de acertar, sino de equivocarte lo menos posible.
Muy bien.
Y entonces a eso juego. Bueno, juego con otra cosa más. Juego con que tengo una banda absolutamente espectacular que yo creo que Dios ha tenido a buenas decir, mira, para que te calles y me dejes en paz, y tienes la banda de tu vida, ahora venga, déjame en paz. Algo así me suena, ¿no? Y la verdad es que son unos músicos todos absolutamente maravillosos con los que puedo entrar, salir, hacer lo que crea conveniente con las canciones y sin tener que avisar mucho más. Entonces, pues, hace ya algunos años que decidí no llevar un repertorio fijo.
Sí.
Y lo que llevo es una lista como de entre 40 y 50 canciones.
¡Hala!
Y unos días suenan unas, otros días suenan otras, algunas suenan siempre, claro.
Claro, hombre.
Y entonces, bueno, pues ahí andamos. Y sobre todo lo que quiero es que tocar conmigo no sea como ir a la oficina, porque yo no me lo permito, con lo cual tampoco se lo voy a permitir a nadie. Así que en muchos casos nadie sabe qué viene después.
¡Qué maravilla!
Y eso está muy bien.
Oye, ¿y es un concierto? Hombre, a ver, entiendo yo que no van a faltar, pues Es tan solo amor, ¿no? O yo qué sé, o El Dorado, ¿no? O Mi rendición. Claro. Pero si de repente el público, en un momento clave del concierto, que a veces pasa, ¿verdad?, que hay esa comunión, esa conexión o comunicación con el público, te pide que cantes una, tú la cambias de sitio, la tocas y ya está, ¿o qué?
Pues si tengo previsto que la voy a hacer, pues ya a lo mejor la tengo. Es que hay una cosa que detesto profundamente, o sea, pero no tienes idea hasta dónde, que es el hacer el repertorio cada noche. Entonces es una cosa que me...
Ya. Que sea mecánico, ¿no? Que sea siempre igual, ¿no? A veces, cada vez, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que entiendo que, por ejemplo, hay ciertos momentos donde, por ejemplo, José Muñoz, que toca saxo y toca toca acordeón también, pues hay temas donde ya está previsto que de este tema al otro hay que dar a lo mejor ahí 30 segundos o un minuto más, pues tiene que cambiar de instrumento o no sé qué, o no sé cuántos, ¿no? Y si de repente a mí se me ocurre cambiar un tema de sitio, esas cosas, a él le creo hay un problema que a veces no es conveniente.
Entiendo.
¿No? A veces a lo mejor es otra parte del concierto, no pasa nada, pero lo que por un capricho tampoco puedo es deshacer el ritmo del concierto, que cuesta mucho trabajo montar
el repertorio. Claro.
Lo que sí que suelo hacer, donde más espacio libre queda, es en un trocito que me suelo quedar yo solo. Que este año la verdad es que no lo estoy haciendo, porque el concierto es tan denso, este año no estoy, pero yo creo que en febrero sí que lo voy a hacer. Y ahí sí que suele haber un espacio donde cabe todo. Cualquier canción que me pidan normalmente.
Qué bien.
Ahí, si no está en el repertorio previsto hacerla o no la tengo prevista con la banda, la voy a solo y ya está.
Muy bien.
Y me encanta más.
Y aquí vas a mezclar las clásicas, alguna que a ti te encante y también las últimas del último disco, ¿no?
A mí me encantan todas. Porque las que no me gusta, vosotros no las conocéis.
Ya, claro, lógico.
Y lo que hago es, lo que hago es que hay veces pues voy dejando descansar canciones porque hay que dejar descansar para que cuando a lo mejor estamos de más en mucho tiempo, años, tocando una canción, pues que no sea, pues, ¿qué te voy a decir? Pues San Pedro, El Roce de Tu Piel, Si Está en Solamón, sí. El Dorado, pues hay... Tu Noche La Mía, hay como 6, 8, 10 canciones, casi me debería asegurar.
Imprescindibles.
Es difícil que no estén en el repertorio.
Claro.
Porque como decía una vez un colega tuyo de profesión, un periodista, decía, Carnaval no tiene ningún mega hit. pero tiene 10 canciones que todos conocemos.
Cierto.
Y dices, pues a lo mejor esto es verdad, y lo cual yo prefiero tener 10 canciones que conozcáis todos a un super mega hit.
Claro, igual ninguna ninguna es un 10, pero todas son un 9, ¿no? Uno y medio.
Bueno, a nivel comercial, desde luego, eso funciona exactamente así. Luego, a nivel personal, pues quiero pensar que hay canciones que no son tan conocidas, pero tienen mucho más que un 9, que algunas de las que son muy conocidas, que yo no sé si les pondría un 1, pero bueno, es cosa mía ya.
No, yo sí que soy de la opinión de que el tema comercial va por un lado y luego la profundidad de la canción es otra cosa, ¿eh? Lo que evoca, pero lo que te recuerda, lo que te mueve, ¿eh? Claro.
Pero hasta eso es rebatible, ¿eh? Porque el disco de el Made in Japan de Deep Purple vendió decenas de millones de discos. O sea, ¿fue un disco comercial? Sí, sí lo fue. O el La cara oculta de la luna de Pink Floyd vendió discos. Joder, que sí vendió.
Yo lo creo.
Y que nada, es una maravilla. No, al final la gente se acaba quedando con lo que le gusta y con esta cosa y ya está. Así que es verdad que hay bandas que tienen canciones que son unos pelotazos de estos que no veas y que se quedan a vivir en la radio durante muchísimos años o inclusive no, a veces hay bandas que tienen un pelotazo que les dura un año, pero no veas qué año.
Sí. Bueno, yo no sé, tú no eres de un solo año, tú eres ya de décadas y has tocado ya para más de una generación, y ahí sigues al pie del cañón y en plena forma, Carlos, o sea que muy bien.
Sí, gracias a Dios. Estoy a nivel físico, no he estado nunca así en mi vida, a nivel de emoción. Pues es lo único que cuando me pregunta a alguien qué queda del Carrogón, y al principio siempre digo que nada, gracias a Dios. Exclusivamente lo único que... Es así. Lo único que queda intacto es la pasión desmedida que tengo por esto que hago.
Bueno, y la experiencia que te hace tocar y cantar cada vez mejor, que eso también hay que contarlo. Oye,
eso sí, es verdad.
Claro.
Sí, pero yo creo que esto ha tenido mucho que ver con una cuestión de cuidarme mucho físicamente y de haber hace 2 años que dejé fumar, y entonces, bueno, pues quieres o no, esas dos cosas han hecho, por ejemplo, que esté cantando de una manera que no había cantado ni cuando tenía 30.
Fíjate.
Ni 30, ni 40, ni 50. Eso es... El otro día me lo decía a su arma de elefantes y me decía exactamente esto. Me decía, joder, no sé, estás en forma. Lo de la voz, no lo pillo. Digo, yo tampoco lo pillo. Pero si te soy sincero, yo tampoco lo entiendo, pero ha ocurrido así y estoy disfrutándolo muchísimo, la verdad.
Qué maravilla. Oye, ya para concluir, ¿qué supone para ti tocar en tu casa, en Valencia, en este tipo de conciertos, además en los que, bueno, pues hay tantas ganas de disfrutar tanto público como artista?
Pues mira, tocar en Valencia me supone siempre dos cosas: muchísimo más nervios de lo habitual, excepto cuando toco en Madrid, que también en mi casa, y me pasa lo mismo, o sea, estoy todo el día acojonado, para que te me engañe. Y luego hay una cosa que es lo único que no me gusta de tocar ni en Valencia ni en Madrid, que es que, de hecho, tú fíjate lo que llego a hacer. Yo vivo fuera de Valencia.
Sí.
O sea, vivo fuera de Valencia, en fin. Bueno, llego a coger hotel en Valencia para estar...
¿Aislado?
Para tener sensación de concierto.
Ya, te entiendo. Sí, 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 sí.
Si no, estás todo el día en casa, que es un día normal, y entonces a las 6 o las 7 de la tarde te vas al lugar, o sea, en este caso te vas a Iberos,
sí.
Pero llevas desde las 7 hasta las 7 de la tarde, es como que no hay concierto, y tu vida es normal. Sacas la basura, estás con tu perro, te echas una siesta,
sí.
Juegas un rato. Y a mí eso no me gusta.
Ya.
O sea, el día de concierto es día de concierto. ¿Qué hago muchas veces? Pues me cojo...
Finges que estás en otra ciudad, ¿no? Muy bien.
Sí. Es como tener sensación de que tengo concierto como todo el día, idéntico a cuando voy a cualquier ciudad a tocar.
Qué bien, qué bien. Eso sí, luego
con
ya... Luego ya bajas la mirada... Sí. Digo que luego bajas la mirada y en el público ves caras conocidas y dices, ostras, igual estoy más en casa.
Pero eso es distinto. Una vez que estás en el escenario ya... Es otra historia. Ahí ya es... No, pero es precisamente es eso, que el día no te saque de lo que va a ocurrir luego, que no te saque del concierto que vas a hacer.
Claro.
Cuanto más tiempo estés dentro del concierto que vas a hacer, en mi caso, por lo menos, es mucho, es mejor para todos, yo creo.
Muy bien. Pues va a ser un gusto poderte disfrutar a ti y a tu banda en directo.
Igualmente.
Día 23 de julio, conciertos de Viveros en esta gran fila de Valencia, de nuevo, Revolver deleitándonos con los temas de siempre. Y algunos que para ellos son importantes, para Carlos Goñi son importantes, como es esta lista fantástica de su último álbum, Playlist. Carlos, te deseamos todo el éxito del mundo, muchísimas gracias, que lo disfrutes al máximo y que sea un gran concierto como todos los demás.
Pues ojalá consiga que todo el mundo se lo pase igual de bien que me lo quiero pasar yo. Trabajos para la vida.
Seguro que sí.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Igualmente, un fuerte abrazo, gracias.
Un
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y hablando de estar entre amigos, esto no va a ser un concierto, pero también va a ser un gran espectáculo. Hoy en Valencia tenemos en el Vélez Events la quinta edición de los premios GastroCope. Aquí tengo a mi compañero Pedro García Mocholi. Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
Ya ultimando detalles.
Totalmente.
Porque estamos a las 8 nos hicimos el gala.
Tenemos la entrega de los premios, la presentación del nuevo...
¿libro de recetas?
Libro de recetas. De cocineros valencianos, cocinas contemporáneas valencianas, y bueno, y pasar un rato con cocineros, con amigos y con gente que ama la gastronomía.
Pues sí, y que entre todos la están haciendo cada vez más grande, esforzándose, creando nuevos conceptos gastronómicos, hosteleros también.
Ten en cuenta, querido Carles, que en estos momentos, cuando buscamos un destino turístico, luego buscamos dos destinos: uno el gastronómico, sí, y el otro el cultural.
También.
Y entonces, en estos momentos, cuando tú haces un itinerario, porque te vas con tu chica a Madrid, lo primero que buscas es dónde voy a comer, qué voy a ir a ver y qué voy a hacer.
Cierto, así es.
Y eso, quieras o no quieras, pues oye, pues cada vez está... Antiguamente, cuando llegamos a una ciudad en los años 60, le preguntabas a un guardia urbano, al del autobús...
Ahora no hace falta.
Y ahora ya no, ahora no hace falta. Ahora está el móvil que te lleva toda la información.
Bueno, hay que decir a la gente que se puede meter en la página web de COPE Valencia.
Efectivamente.
COPE.es/Valencia. Ahí tenemos toda la información de la gala.
Toda la gala.
Los premiados, en qué va a consistir. Y también se pueden descargar ya la publicación,
el libro,
¿no?
La publicación del libro de recetas, porque este año... vamos a subir, digamos, un poco el interés, porque vamos a colgarlo de un QR que tú te podrás descargar y tener en tu móvil. Entonces ya lo vas a tener en tu móvil, vas a echar de mano de él cuando te apetezca. Como un día vas por un sitio y quieres hacer una receta, igual no llevas el libro, que el libro siempre es un poco llevarlo de lado,
horroroso.
Es muy honroroso, pues ya lo tengo en el libro descargado, ya lo tengo en el móvil descargado y tiro de él cuando quiera.
Móvil o tablet, que la
gente la usa mucho para cocinarlo, el tema tablet.
¿Quién ha dado esas recetas? Porque hay un buen número ahí.
Bueno, mira, te cuento por encima. Mira, tenemos con Estrella Michelin, tenemos a Ricard Camarena, tenemos a Luis Valls, tenemos a Alberto Ferruz de Bonam, tenemos a Casa Manolo de Daimuth, tenemos a gente de No Manolín de Alicante, tenemos a Miguel Barrera, Estrella Michelin en Vaidalba, tenemos a Raúl Resino, Estrella Michelin en Benicarló.
Pero son recetas fáciles, ¿no?
Sí, son recetas, vamos a ver, yo siempre cuando hablo con los recetarios, con los cocineros, le pido, dame una receta que un momento, un cocinillas, el sábado por la mañana se quiere levantar, se vaya al mercado central y encuentre los ingredientes
y esa se la haga.
Eso es lo que hemos buscado.
Pues ahí vamos a encontrar esas recetas maravillosas, ideadas por grandes...
cocineros valencianos.
Grandes cabezas de la gastronomía,
sí,
pero enfocadas a un público en general, como pueda ser yo o cualquiera que esté escuchando.
Y además les va a sorprender la presentación, lo cuidada que está y las fotos de la calidad que hay.
Bueno, pues esta tarde tenemos cita, premios COPE entre amigos... y con una, bueno, pues gente que lo merece mucho, ¿eh? Aparte de estos que nos han colaborado en el libro, gente que trabaja muy bien, restaurantes de alto nivel, que se merecen este premio, ese reconocimiento y esa distinción.
Y esta semana en el programa GastroCope daremos información de los premios.
Correcto. Pedro, gracias. Hasta dentro un ratito.
Siempre.
Ponte guapo. Acabamos el programa de hoy, son ya las 2. Os dejamos con informativos, deportes, luz de cruce y la sintonía de COPE continúa para ti. Gracias.